Hola, bienvenidos a una nueva semana política. Lo que pasó anoche entre las 8:30 de la tarde y las 10:30 de la noche todavía es una gran nebulosa. Tuvimos un discurso a la nación del presidente de la República que para muchos causó enorme asombro. Un discurso en el cual hubo sentencias repetidas en medio de una expectativa que finalmente también terminó por complejizar aún mucho más las cosas. Y en una semana en donde están pasando cosas claves, la unidad de la oposición en torno a un emplazamiento directo al presidente Piñera a una asamblea constituyente y recientemente también el apoyo categórico de la oposición y de todos los actores sociales en la condena, una condena muy explícita contra la violencia. Para analizar y qué va a venir dentro de esta semana, nos acompaña Nicolás Freire, analista, y también Germán Silva Cuadra, también analista y columnista de la casa. Bienvenidos.
¿Cómo estás? ¿Qué tal, bien, Héctor?
Partamos. Anoche, ¿cuál fue la visión que tuvieron ustedes después de que terminó de hablar el presidente de la República?
O sea, yo creo que en lo inmediato, apenas termina de hablar, yo como pienso la mayoría de las personas que vimos el mensaje, la emisión del mensaje fue una sensación de plop, dicho muy buen chileno, es decir, ¿qué sentido tenía este mensaje? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se explica la ausencia de un contenido en el mensaje? Porque el contenido efectivamente cuesta vincularlo a un retorno del presidente a la moneda, cuesta vincularlo a todo lo que, tanto en medios de información como también a través de las redes de contacto, uno puede intuir y que es que estén presentes ministros, tengo entendido el ministro, obviamente los ministros del Interior, la vocera de gobierno, pero también el ministro de Defensa, es decir, tratar de explicar todo el aparataje institucional que se mueve para un mensaje que tiene esa característica, yo creo que era justamente inexplicable a la luz del contenido. Y entonces, lo primero era evaluar y empezar de alguna manera, explorar escenarios alternativos. ¿Qué fue lo que no se dijo? Que yo creo que es hoy día lo que nos tiene pensando.
O sea, lo que más se dice es lo que no es evidente, lo que no se dijo.
Sí. No, y además, Germán, que efectivamente en los primeros minutos, efectivamente por redes sociales, empezaron a circular inmediatamente memes que yo creo que grafican un poco lo que fue la situación, ¿no? O sea, memes en general de tono muy humorístico, a propósito de lo que significaba el retorno de carabineros, diríamos, en retiro. De memes que de alguna manera se burlaban de esto, a lo que tú señalabas, que era ¿qué significó esto? Y con la respuesta nada, que igual de alguna manera le quitaba un poquito la solemnidad al tono que había usado el presidente, que había sido un tono bastante serio. Él se notaba bastante tenso en esa comunicación.
Reforzaba la improvisación.
Sí, se notaba. Más que, y también había una interpretación, nos pasamos durante una hora y media especulando los peores escenarios del mundo, desde que llegaba el estado de sitio, desde que el presidente renunciaba. O sea, había todo tipo, diríamos, de comentarios. Eso es súper malo, finalmente, no solo la figura presidencial, el escenario vacío, diríamos, puesto por todas las cámaras. Entonces, de alguna manera, había una especulación tremenda que yo creo que fue muy malo, diríamos, para el gobierno, y una puesta en escena débil, muy repetitiva. O sea, como que efectivamente falta contenido, y hoy día lo que hemos estado especulando, o sea, en lo político, además hay algunos parlamentarios incluso que han salido a explicar un poco qué es lo que pasó, desborde. De hecho, de alguna manera, él hizo una cierta interpretación de que hubo una contención política lo que ocurrió, y otras cosas a propósito, diríamos, de la no presencia del ministro de Defensa. Entonces, yo creo que fue una puesta en escena muy débil y solamente quiero ligarlo con lo que pasó el domingo. O sea, el gobierno sigue teniendo, más allá, vamos a verlo de fondo, pero un déficit tremendo en lo comunicacional, lo puesto en escena, una crisis, diríamos, el domingo. Termina, diríamos, una reunión en la noche, había pasado, diríamos, los dos Morales un poco antes, y habla a última hora el ministro del Interior, se notaba muy cansado además, en una puesta en escena anunciando el cambio de la constitución, diríamos, de Pinochet, en la calle, con poca iluminación, en un punto de prensa a las 12 de la noche. Entonces había un déficit de comunicación que lo que está demostrando es una cierta improvisación que creo que contribuye además muy poco a un ambiente tenso, delicado, que estamos viviendo todos los chilenos.
Y una falta de control, digamos, y de visión de una crisis social desbordada por la parte de la digamos, del vandalismo y de la violencia que pudimos ver sobre todo ayer, porque esto se produce en un contexto donde pasaron dos cosas muy importantes ayer, una movilización nacional, pero muy masiva, en donde todas las regiones se expresaron y se expresan hoy día, a diferencia de los primeros días que se expresaban sobre los 30 años, hoy día la gran manifestación popular es el rechazo al presidente Sebastián Piñera. Es contra él.
Está muy personalizado.
Es contra él. Son marchas muy masivas y simultáneamente situaciones de violencia en donde la locución del presidente da cuenta de que la policía y que el propio Ministerio del Interior y él como presidente no es capaz, digamos, de controlar estas cosas de los militares, de los carabineros que son en retiro, una expresión... Sí.
Yo creo que hay un gobierno, yo utilizaría la palabra, un gobierno que comunicacionalmente al menos está aturdido, por así decirlo. ¿Cómo? Está, a mi juicio, aturdido entre la falta de control del orden y la seguridad pública, que es evidente y es reconocida por el mismo gobierno, y por otro lado está aturdido entre también un ingrediente que yo no sé si es tan... le hace tan bien incluso a la democracia, que es las expectativas que se genera en general, pues en las personas, en la ciudadanía, con respecto a la toma de decisiones. Entonces, cuando uno tiene expectativas que un gobierno de derecha, por más acorralado que esté, tome determinadas acciones, el gobierno también incorpora esas expectativas y termina comunicando en puntos de prensa una nueva constitución. ¿Por qué? Porque lo pillan siempre, digamos, un paso atrás y entonces tratando de, a mi juicio, de manera errónea, llegar a cumplir con cierta expectativa o llegar a satisfacer o calmar cierta expectativa que válida o de la manera más válida o menos válida que se pueda plantear, lo hace finalmente cometer errores como los que estamos planteando. Pero además una cuestión aquí es cierta, es la pregunta central es cómo salir, yo creo, de la crisis, primero de la crisis en términos de violencia desatada y que no está controlada hoy día. Y eso efectivamente tú puedes encontrar mayor o menor absurdidad en que se reincorporen carabineros que han sido... Eso es interpretable, pero evidentemente hay un desafío importante para entender cómo salir de esta crisis. Y lo otro, entender que para poder salir de esta crisis de violencia, ¿no?, de seguridad, eso va a ser imposible mientras no se resuelva la otra crisis, que es la crisis social que tiene a la gente válidamente en las calles manifestándose.
Y la crisis política e institucional también, digamos, de encontrar una salida. ¿Podrá ser efectivamente la salida constituyente como una salida que podría aplacar ambos, la crisis en la calle y también, digamos, la... Porque hay que sumar una crisis económica que...
Por cierto.
Que
es larga.
Que ya está llegando.
¿Cómo lo dejé, hermano? Un par de años.
Mira, yo... Salidas.
Mira, yo
creo que... ¿Regados de salidas también en este minuto?
Es súper difícil el tema de las salidas porque... En el fondo aquí hay varias variables que van a estar influyendo a propósito de lo económico que tú señalas. Yo creo que el tema de lo constitucional es una válvula de escape que va a ayudar, sin duda. Y a propósito, diríamos, del acuerdo de la oposición de ayer, que solamente se excluye el Partido Comunista, hoy día en lo que fue la condena a la violencia, que es un buen paso. Entiendo que hay buenas conversaciones, especialmente que Renovación Nacional está empujando el carro. Aquí tenemos dos, diríamos, partidos, tanto la UDI por un lado y el Partido Comunista que se están excluyendo, pero hay un cierto acuerdo. Ayer la oposición había dicho Asamblea Constituyente, por otro lado está el Congreso Constituyente. Yo creo que es muy probable que se haya un cierto acercamiento hacia lo que fue la convención constituyente que planteó la presidenta Bachelet. Cualquiera de esos pasos creo que va a ayudar a mostrar por lo menos una mínima salida o un punto en el túnel, diríamos, que es lo que se necesita ahora. Va a ayudar sin duda, porque lo que necesita el país, me da la impresión, es ver una cierta, no digo unidad, porque yo creo que ese discurso me parece un poquito más demagógico.
Porque a la calle puede importarle o no lo que hagan los políticos profesionales.
Pero ¿sabes lo que pasa? Yo creo que hay que tener un cierto estado de ánimo mínimo que signifique al menos de que alguien está trabajando a buscar esa salida, por un lado. Y hay que avanzar, obviamente, muy rápido, diríamos, en lo que son estos paquetes sociales, en fin. Pero mira, el presidente dijo algo ayer, hemos estado escuchando a la gente. Yo tengo la impresión de que todavía esa escucha es muy débil. Aquí hay que ser, si es que se va a anunciar un nuevo paquete, porque aquí hemos hecho anuncios en materia de empleo mínimo, que no ha pasado nada, en materia de pensiones, que no ha pasado nada. O sea, todos los anuncios que ha hecho el gobierno hasta ahora...
son paquetes, pero sin concesiones doctrinarias de ninguna naturaleza.
Así es. Aquí hay que hacer algún paquete que sea duro, que le duela a alguien. Y fíjate que, dentro de todo, los empresarios han sido mucho más claros hasta ahora. Cuando Suárez dice que hay que meterse la mano al bolsillo hasta que duela, Hay que hacerlo señales. En serio, o sea, pero hay que hacerlo en serio. O sea, hay que ver hasta dónde eso. También el mundo empresarial está dispuesto a eso. Pero aquí hay que dar una señal más dura en lo que es el paquete social. Pero creo que el tema constituyente va a ayudar, porque entendemos que aquí tenemos un proceso que puede durar un año, dos años, pero por lo menos puede ayudar, es una señal.
Yo creo que es el tío, bueno. ¿Cómo ves tú este ejercicio de unidad que al mismo tiempo es un jaque tirando pa' mate al gobierno respecto, digamos, de asamblea constituyente?
Mira, me voy por las dos líneas que se llaman, Germán. La primera es que yo coincido en la luz, pero con un matiz. Yo creo que es luz artificial. ¿Por qué? ¿Por qué creo que es luz artificial la que puede surgir de este acuerdo? Porque en condiciones en que el rechazo, el hartazgo, que tanto ya se ha conversado por distintos analistas en distintos medios, fue canalizado hacia un modelo y fue canalizado, y hoy día estamos más o menos de acuerdo en que está canalizado hacia la persona. Bueno, este tipo de acuerdo de una convención constituyente negociada a partir de una asamblea constituyente, o finalmente este tipo de acuerdo se da dentro de la institucionalidad política, dentro de lo que en la calle se llama la clase política, que ha estado tan criticada en este último tiempo, por la delegitimación, por la falta de confianza que existe en las instituciones y por la pérdida de mediación que han tenido los partidos políticos. Recordémonos que esa es una de las causas del rechazo. O sea, evidentemente hoy día la personalización de la crítica en Sebastián Piñera nos ha hecho de alguna manera olvidar que los demás actores, esta unidad de la oposición también está siendo criticada. Yo he visto distintos personajes, distintos políticos, me recuerdo en este momento, por ejemplo, Alejandro Navarro, cómo fue expulsado de determinados momentos y de determinadas manifestaciones. Entonces, ojo que yo creo que esta luz artificial, ¿por qué digo que esta luz al final del túnel puede existir? Sí, pero es artificial porque está dictada por la violencia y por el desorden que existe. Si no existiera ese nivel de violencia y ese nivel de desorden, finalmente este acuerdo no sería viable en términos sociales. Y entonces, ¿en qué se podría transformar? Y ese es un peligro que a mi juicio se puede plantear, en que este sea otra de las válvulas de salida, pero en un cambio de acuerdo a lo que se espera, las expectativas. Volvemos una vez más.
Pero como válvula también uno podría entender que el gobierno claramente no va a aceptar, porque eso ya sí que es conceder, digamos, una derrota política muy, 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 muy importante, al menos la coalición de gobierno, estoy pensando en la UDI y cierto sector también del empresariado más ideologizado, que digamos que no va a dar su brazo a torcer, porque eso significa claramente asumir una derrota política total. Por lo tanto, eso va a ser muy difícil que se dé, a menos que el presidente se ponga en una estatura de estadista, digamos, de, claro, como jefe de Estado y de ese paso. Por lo pronto, lo que uno podría observar es que esa fuerza lo que busca más bien es una salida un poco más abierta, ¿verdad? Que es como, ya, ok, vamos por el plebiscito. O sea,
no usaste la palabra que creo que a mi juicio se tenía que usar.
¿Cuál?
Pactada.
Pactada.
Si ese es el punto de esta luz. Ahora, también lo conversábamos, tú aquí lo estás señalando, es una gran oportunidad al mismo tiempo, en el sentido de que ese momento de gobierno, ¿no? Ese hacer que la derrota política de Piñera en el ceder a la demanda del movimiento, de los movimientos, ceder a la oposición, ceder en todos términos políticos, podría transformarse en la oportunidad de transformarse en el momento histórico de Piñera y la posibilidad de quedar ahí justamente por esa apertura en condiciones de saber que políticamente reconoce completamente su derrota. Y
¿derrota política o derrota histórica? ¿Cuáles son los
primeros? Claro, el problema es que, bueno, que aquí habría que analizar el personaje, porque finalmente Piñera es Piñera, Piñera se ha traicionado a sí mismo, ha sido su propio enemigo, incluso en la crisis se ha demostrado que Piñera, diríamos, no puede con él mismo. O sea, déjenme solo volver un poquito atrás. En el fondo, en estas últimas semanas, Piñera desapareció una semana completa, completa. Dejó que el gabinete nuevo, que yo le tenía poca fe, es decir, a Blumer y solo a Carla Rubilar, creo que ellos lograron movilizar un poco este entrampamiento que había hasta ese momento.
Briones, mucho más que ellos dos.
Sí, claro. Sí, comunicacionalmente. Sin duda. Pero él desaparece y de alguna manera logra movilizar algo, vuelve con una entrevista a la ABC, después con El País, con El Mercurio, va cediendo su posición frente a la Constitución, que a mi gusto fue un error fatal, que termina, diríamos, el domingo en esta cuestión.
Entonces, el destiempo en todo.
Todo el destiempo y finalmente con un Piñera que claramente se nota que no quiere ceder, que está hablando de su propia pelea. O sea, Piñera volvió a ser el mejor presidente de la historia y en este momento está siendo el peor presidente de la historia. Y eso yo creo que es dramático para él. Entonces, yo creo que esa posibilidad de él, lo que tú vas a decir como el estadista, me parece que, entre comillas, es una cosa tan difícil para él en este rato aceptar esa tremenda derrota, que me parece que va a tratar de jugar hasta el final. Y el gran peligro que tiene es que finalmente sus propios aliados terminen considerando que Piñera es un obstáculo para lo que viene después y termine...
Que no sea parte del problema, que sea el problema.
Que sea el problema. Y tengo la impresión que en este rato, así como hemos dicho que está siendo se ha personalizado, o sea, cuando uno ve en la calle, no hay ningún cartel que hable más que diga Piñera y su familia completa, porque lamentablemente...
Para sí, era más a su familia.
Sin duda, pero además su familia en este momento va a estar en el extranjero varios. Pero en el fondo él logra personalizar los problemas de desigualdad, de inequidad, de no pago contribuciones y otros.
Símbolo.
Y finalmente, si sus aliados, que están 10% en este rato de aprobación, consideran que es un problema, el presidente va a estar en un dilema peor, que es la posibilidad, diríamos, de tener que dar un paso al costado, que yo creo que es lo más dramático políticamente.
Bueno, eso es uno de los riesgos del sistema presidencial, y exacerbado como tenemos en este país.
Porque en el fondo, si estamos hablando de un plebiscito donde que el presidente, yo creo que se perdió la oportunidad el domingo, esa era la oportunidad que tenía. Si es que esa es la posibilidad políticamente, que yo creo que de alguna manera significa retroceder 20 pasos más para atrás y decir, aquí estamos y aquí podemos hacer un plebiscito que sea vinculante la opción donde la Asamblea Constituyente gane, que sería la opción que tú señalas, yo creo que Piñera, diríamos, el día siguiente renuncia. Esa es mi impresión, de acuerdo al personaje. ¿Te fijas? Entonces, yo lo veo súper difícil. Yo creo que Piñera la va a pelear hasta el final y corre el riesgo de que su alianza finalmente...
Se defunde.
Sí, se defunde y en ese momento va a ser un problema.
Y tenemos un problema, digamos, de crisis... De orden público, o sea, lo que pasó ayer fue muy sintomático, o sea, llamando, digamos, a las personas jubiladas a que vayan a apoyar a cabina jubilada, digamos, por decir algo.
La administrativa, digamos, para que le
demos tranquilidad
a la gente.
Claro, un poquito más de humor, pero claramente un problema que todavía no sé si sea el momento de empezar a discutirlo, pero entre cada día más que avance esto, entre más días se demore en tomar una decisión, El tema de la gobernabilidad o la ingobernabilidad va a ser un tema que vamos a empezar a tocar dentro de esta misma mesa de discusión y que todavía muchos de los analistas toman mucha prudencia frente a eso, precisamente para dar la oportunidad a una salida constitucional. Pero son cosas que van a empezar a ponerse sobre la balanza. Ahora quisiera llevarlos dos cosas porque a poquito tiempo la Democracia Cristiana le dio un ultimátum de 24 horas. Lo dijo hoy día, en esta mañana. 24 horas para que lleguemos a un acuerdo. Ya no hay más tiempo, no hay más concesión de tiempo. ¿Lo ven viable que exista alguna posibilidad de que en 24 horas de aquí a mañana esto tenga algún camino?
Punto uno, ¿cuál Democracia Cristiana? Porque dentro de la Democracia Cristiana hay sectores que ven la posibilidad de acuerdo de maneras distintas y con esperanzas completamente distintas. Es cosa de escuchar a Matías Walker y es cosa de escuchar a Falchaín. Segundo, creo que las 24 horas...
De Juan Chumilla.
Bueno, sí, por cierto, sí, sí. Sin duda. Segundo, creo que en las 24 horas, más que un ultimátum, tiene que ver con las reales posibilidades, de acuerdo a lo que vamos a ver el día de mañana. Mañana se conmemora un año de la muerte del comunero mapuche Catrillanca y que de alguna manera es un símbolo de la caída o del punto de inflexión de este gobierno. Y lo tercero es, más que sobre la viabilidad, veamos si no solo la Democracia Cristiana, si dentro de la coalición de gobierno, porque tiene que ver mucho con lo que conversábamos recién, ¿por qué se le puede desfondar la coalición? Porque también en la medida que más pasa el tiempo, la misma coalición de gobierno, y me refiero a RN y me refiero a la UDI, y me refiero a los dos presidentes, él y la presidenta de cada uno de los partidos, han ido tomando posiciones alejándose, es decir, es evidente que Desbordes ha de alguna manera sabido, a mi juicio, surfear la ola, por así decirlo.
Conectarse con la calle.
Conectarse con la calle. Y por el otro lado, Jacqueline Berriselberghe no, ha demostrado todo lo contrario. Entonces, cuando se genera esa tensión dentro de la misma coalición gobernante, y vuelvo a lo que tú preguntabas, y tienes un partido, no de esa coalición, por cierto, pero que pone un ultimátum, es un ultimátum a todo el espectro político. Sí, no es solo la oposición, no es solo al diálogo gobierno-oposición, es un ultimátum también para ese lado. Es decir, pónganse de acuerdo ustedes también. Sí. Pero repito, yo creo que está dictado más que en términos políticos por la coyuntura que se puede dar el día de mañana.
Germán, sí. Yo fíjate que tengo la impresión que hay más posibilidades de llegar a un cierto acuerdo, por lo menos un... O sea, esto del ultimátum de las 24 horas, tengo la impresión que no se va a tirar un piscinazo hoy día. Me da la impresión que deben haber alguna conversación. De hecho, hoy día el presidente de la Renovación Nacional dijo que había habido una conversación anoche y que había conversado también con Heraldo Muñoz y con el presidente del Partido Socialista. Me da la impresión que podría haber un cierto acuerdo, por lo menos preliminar, que como digo, dé una cierta tranquilidad de que al menos está avanzando. Yo creo que va a haber, por lo menos, esto es como las negociaciones colectivas, diríamos, un primer acuerdo que después se tiene que ratificar, en fin. El problema es que, si bien, y yo estoy relativamente de acuerdo contigo, si se puede ver la luz, diríamos, al final del túnel, es que si, habiendo un acuerdo, se desfonda el día sábado, porque también está llamado a una gran marcha, el problema es que ahí sí que estamos en un problema mayor, porque esa sería la derrota total de toda la institucionalidad. Y ahí diríamos que estamos en un problema mayor, porque en el fondo nos quedamos sin repertorio conductual para la institucionalidad. Y ahí diríamos el problema de lo que estábamos hablando a propósito de lo del presidente.
Sin institucionalidad y con,
sin institucionalidad, y con quemándose. Diríamos, y con otros ejemplos, diríamos, de lo que hemos estado viendo también en Latinoamérica, que yo estuve en esta misma mesa comentando a comienzo de año, estábamos hablando de Prosur, donde estaba justo el presidente diciendo se inicia el gran ciclo de la derecha y celebrando acá, diríamos, lo que estaba pasando en Ecuador, en Perú, en Argentina y en fin. Y estamos viendo cómo se desfondó completamente todo eso. Bueno, y acabamos de dar el ejemplo en Bolivia. Entonces, si logramos ese acuerdo y esto se desfonda el fin de semana, estamos en un problema mayor y ahí sí que deberíamos estar hablando de qué pasa con la figura presidencial y también qué pasa con las Fuerzas Armadas.
Pero solo súper breve, y es, yo creo que un acto de sinceridad. Tenemos que reconocer ciertas limitaciones en términos del análisis que nosotros o desde la ciencia política vamos a hacer. ¿Y por qué? Porque yo creo que en todo este análisis lo hacemos muy bien en prospectar desde el punto de vista institucional, pero hay una cuestión que hoy día nos cambió todo y que tiene que ver con... Se da ese acuerdo, bueno, pero la gran pregunta es, ¿esos partidos hoy día son capaces de mediar lo que en la calle se está manifestando? Sí, ese acuerdo que institucionalmente nos dice se aplacó, ¿aplacó también el sentimiento social?
Bueno, un poco lo que apunta también Germán, porque parece que estamos viviendo, como también el título de esta conversación, horas claves, ojalá, digamos, para encontrar una solución y que esto se pueda encauzar, pero de todas maneras son horas claves. Y en estas horas clave, una de las soluciones, como para ir cerrando, es lo que están planteando los alcaldes con esta idea del plebiscito comunal y de unirlo. Pero esto, que igual es poco tiempo, es el 7 de diciembre, pero eso está fuera de las horas claves, porque las horas claves parece que son mucho menos.
Sí. Se ha ido acortando cada vez más la línea, ¿no? La línea de tiempo, el punto final, por así decirlo, o el punto de salida, si queremos llamarlo. En condiciones de que hace 3-4 días nos parecía que la iniciativa de los alcaldes era espectacular. En
el sentido sigue siendo muy valorable.
Sigue siéndolo. El problema es que parece que los tiempos se acortaron, parece que las cosas un poquitito se precipitaron. Eso sin necesariamente tener que asignar culpas o responsabilidades. Yo creo que la responsabilidad, digamos, fundamental en por qué los tiempos se están acotando tiene que ver primero por una violencia, que una delincuencia desatada, en muchos casos también a mi juicio organizada, por quién no tengo idea, pero organizada, claro. O sea, me parece que es más o menos evidente. Y por otro lado también una falta de estrategia política, comunicacional, de empatía del gobierno, que hoy día tiene que tomar esas decisiones. Tampoco es una crítica al gobierno por ser de ese sector, es por ser el gobierno. Sí. ¿No?
Bueno, y eso sin contemplar, y ya no tenemos más mayor tiempo, sin contemplar también el estado, digamos, de descomposición generalizada que tiene Carabineros también, que viene desde antes y que hoy día está en una situación muy, muy compleja.
Solo agregar un minuto. El punto que tenemos que, y lo decíamos antes fuera de cámara, es cuál en que esto es un análisis día a día. Lo que tiene que estar preguntándose el presidente es cuál es el punto no retorno, y yo creo que estamos bastante cerca de eso. El punto no retorno, insisto, tiene que ver con la figura presidencial y también el rol que pueden cumplir las Fuerzas Armadas. Sí.
Muchas gracias, Nicolás, por habernos acompañado. Lo mismo, gracias, Germán. Y nos estamos viendo en una próxima semana política. Hay que estar muy atentos a estas horas claves.